Ven y tómate con nosotros el último café.
Olvidar que la vida nos trae y nos lleva donde crece el olvido, un latido de luz que la noche nos presta y nos quita su tiempo debido. En ganar y perder se nos va el corazón, pero lo que duele es vivir sin amor.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En esta ocasión nos ubicamos aquí en la Argentina, en la zona de Mendoza, cerca del municipio de San Carlos, y vamos a hablar con una persona que se ha dedicado a uno de los trabajos más interesantes que tiene la vida campesina hoy, los polinizadores. Resulta que hemos envenenado las plantas, la tierra, el aire, y hemos iniciado una campaña gigantesca para literalmente eliminar los insectos. Pero eliminar los insectos implica romper el ciclo natural, biológico del campo. Hay que considerar que el campo es una relación de seres vivos y cada uno desde su existencia tiene que cumplir una misión. De los insectos más importantes que tenemos en cualquier lugar del mundo son las abejas. Y vamos a conversar con una persona que le ha dedicado tiempo a esto, investigación, aunque su carrera original no es esa. Así que bienvenida a Azucena del Valle González. Qué gusto poder compartir contigo y Uniminuto Radio este tiempo.
Primero, muchas gracias por esta participación de querer ayudar a que salvemos a la abeja y a los polinizadores en sí.
Tu profesión no es esta, es decir, tú no eres una bióloga, ¿no es cierto?, dedicada al tema de los insectos, sino que tu rama profesional es otra.
Sí, en realidad esto es algo que hacían mis abuelos, mi madre, y bueno, siempre fue como que estuve muy conectada con la naturaleza y era como una materia pendiente. En realidad mi carrera es otra, soy licenciatura en comercialización y estuve un tiempo fuera de Mendoza y actualmente trabajo como profe de educación especial en una escuela de adolescentes con discapacidad. ¿Qué me lleva a esto? Una vez que mi madre parte de este plano, queda una colmena y de un gran maestro que se llamaba Marito, que me lleva a la conectar de nuevamente, pero desde otra visión, desde la visión de conocer al ser abeja y a su organismo. A partir de aquí es que empiezo como todo un proceso de poder concientizarnos la gran importancia que tiene por ser el polinizador principal de nuestra alimentación. Y que todo este cambio climático nos estaba afectando cada día más. Y ahí, a partir de ahí, a unos 7-8 años, empiezo primero con dos colmenas, un manejo de manera tradicional, y a partir de la observación, de poderlas estudiar, de hacer algunas otras carreras como el técnico perito en apicultura y de ir colocando apiarios en distintas hábitats, fui observando su comportamiento y de ahí tratando de mejorar sus condiciones de vida.
Estamos en una región, para nuestros oyentes, estamos en una región árida, pedregosa, que es la falda de la cordillera de los Andes, con un clima realmente difícil. Primero es un clima de estaciones, y en este momento que hacemos este programa, pues estamos en pleno invierno. Casi, digamos que saliendo del invierno, encontrarnos con la primavera que debe empezar el mes entrante. Y bueno, es una región complicada. ¿Cómo logran sobrevivir los insectos y sobre todo las abejas en estas condiciones tan difíciles? Porque pues uno pensaría, y más desde la mirada nuestra del trópico, pues uno ve verde por todas partes y flores por todas partes, pero aquí la cosa es muy difícil.
Sí, a partir de ahí también es poder generar hábitats que que estén en condiciones, sembrando más flores, más aromáticas, que tengan mayores arbolados desde pinos, eucaliptos, y haciendo ciclos de floraciones para que puedan hacer este acompañamiento no solamente desde lo que es nativo o silvestre o la época marcada, que es la época de floración de todos los frutales de la zona. Es poder conllevar en ese manejo a que lo que recolectan durante todo ese proceso, que prácticamente son 5/6 meses, dependiendo en la zona geográfica en la que se encuentra, se pueda mantener con su propia alimentación. Y gestando desde ahí una sanidad con las aromáticas, con pequeños ahumos. En mi caso yo no uso ni alambres, porque bueno, el alambre atrae el proceso de todos los metales sueltos que se encuentran en el ambiente. No uso ceras, ya que la cera también es un derivado del petróleo. Y bueno, no realizamos ningún tipo de curación, ni usando ni agroquímicos, ni nada dentro del organismo. O sea que se gestan hábitats de estado natural y se reproducen en estado natural.
Quizás ustedes alcanzan a escuchar algunos sonidos de perros, transporte, en fin. Estamos en una pequeña casa bonita, ubicada cerca de una carretera, la ruta 140, que pues en Argentina son unas autopistas realmente rápidas, rodeado por álamos, que en este caso pues están en invierno, entonces los álamos están literalmente desnudos. Esto para ubicarlos a ustedes. Bueno, ¿cómo llegas tú a esto? Ya nos contaste que de alguna manera lo aprendiste de tu familia, pero no necesariamente ese contacto dispara lo que disparó en ti. Creo que tus hermanos, ninguno se dedica tampoco a esto, no. Solamente vos, una sensibilidad muy especial con respecto a las abejas. Normalmente uno siempre les tiene miedo porque te pican y todo ese tipo de cuentos que te han echado. Además porque hay una variedad muy grande de abejas, no todas son iguales. No. ¿Qué fue lo que hizo para que tú, en vez de perros, tengas abejas?
Creo que en esa búsqueda de poder dejar un granito de arena en este plano y de devolver en este paso de la tierra, fue poder salvar abejas, era mi intencionalidad en su momento, aún sin tener el conocimiento que seguiremos aprendiendo hasta el día que partamos de este plano, era poder lograr que en el ese granito de arena que aportara es que pudieran tener una mejor calidad de vida. Y a partir de ahí empieza esto de poder investigar, que ha sido todo un proceso más que de observación. Si bien hay mucha bibliografía, creo que la mejor manera de poder conectar con la abeja y meditar es ahí, estando frente a su piquera y a su hábitat, y de ahí ver sus necesidades y sus falencias.
Normalmente uno se enamora de los animales cuando los ves, ¿no es cierto? Entonces sí. Dice, ¡ay, mira tan lindo el perrito! ¡Mira tan bonito el gato! Bueno, cuando uno ve una abeja, ¿cómo te enamoras de una abeja? Para decir, oye, qué cosa tan hermosa, su forma, su color, los pelitos que tiene, no sé, su manera de comportarse, porque finalmente deben de tener una forma natural de comportamiento. ¿Cómo logras entrever todo ese tipo de cosas y enamorarte de las abejas?
Creo que es en el poder estar en un atardecer y en un amanecer con ellas y observar sus danzas, observar su comportamiento, su manera de compartir, su manera de construir en conjunto. Es como que ahí es donde te conecta a que ojalá que algún día el organismo de la colmena pudiese transmitirse a la sociedad de los humanos.
¿Y cómo se comporta la colmena a través de tus observaciones? ¿Qué nos puedes decir? Ahí sí, como dicen, cuéntanos toda la historia de esa relación de amor con las abejas y sobre todo de ese aprendizaje que has tenido sobre el mundo de las abejas.
Y es a través de eso, de poder observar cómo cada una, al ser en distintos ciclos de nacimientos, puede cada una respetar la función del otra y que sin una no existiría todo ese proceso, ¿no? Desde la pecoreadora, la cuidadora, la funebrera, la que hace cera, la que elabora la miel, por supuesto el zángalo, que es quien fecunda, y la reina, que es quien le da la vida a todo ese organismo. Y a partir desde ahí es como esa manifestación divina que se manifiesta, que es un regalo que nos llega a nosotros a la tierra, que ojalá que muchos humanos pudiéramos ver a la abeja como esa misión y ese regalo que nos vinieron a mostrar, no solamente desde la individualidad, sino desde la comunidad y desde el organismo en sí.
Cuando uno va al colegio, le enseñan quién es el zángano, quién es la reina y quién es la obrera, ¿no? Pero tú hablas de muchas otras. Especificamos un poco para nuestros oyentes que no han tenido la experiencia de encontrarse con las abejas. Creería que es imposible, pero en una ciudad eso es posible. ¿Cómo funciona realmente ese sistema interno de este lugar maravilloso donde ellas habitan?
Que una vez que tienen construido su cuerpo físico, que es el panal en sí, cada una sabe que a medida de su ciclo de edad va cumpliendo una función, ¿no? La función en principio de que sabe que alimenta, que es la parte de la nodriza, a partir de ahí la que va gestando las celdas creando su cera, el resto que sale a buscar el alimento, las que coordinan. Entonces como que cuando a medida que van cumpliendo su ciclo de edad, va traspasando por todas las funciones, hasta el día que, bueno, que hace su danza para cumplir su ciclo de vida. Que bueno, que en estos tiempos se creo lo que nos tiene que llamar como humanidad, que el uso indebido de fertilizantes y agroquímicos está causando muerte, no solamente a la mielífera, sino también a miles de los polinizadores que son fundamentales, tanto para muchas especies que están en peligro de extinción.
Esta sociedad en la que nosotros vivimos y sobre todo la sociedad urbana, le hemos enseñado que cualquier insecto hay que aplastarlo y matarlo. Si usted le llega una mosca a la casa, ¿qué es lo que primero que hace? Matarla, como sea. Llega un zancudo, igualito. Llega una hormiga, no, hay que aplastarla, como sea. Usted nos cuenta una historia bellísima de esa relación que tienen las abejas como una comunidad, ahí sí que el panal, que a veces se nos pasa por encima y no logramos entender que es una inteligencia colectiva. Puede que el individuo como tal no sea tan inteligente, pero en comunidad se vuelve una inteligencia colectiva de una potencia aterradora.
Sí, que es eso. Creo que como humanidad tendríamos que cuando vemos la construcción completa de todas las propiedades que pueden no solo dejarlo en el organismo en sí como una colmena que nos puede proveer miel, que puede dejar polen, que puede dejar propóleo, y cada una de sus propiedades es como que si lo trasladamos a otro plano, decimos que increíble que un ser tan pequeño pueda recorrer en toda su vida cortita, que son casi prácticamente 60 días, dejarnos tanta magnitud de energía a los seres humanos.
Las abejas, hay variedad de abejas, ¿no? Casi siempre uno piensa que todas son iguales, pero resulta que no. Pues en el caso nuestro nos llega mucho la africana, ¿no es cierto? Que sabemos que en algunas ocasiones pues ha generado la muerte de personas, ¿no? Porque sale el enjambre y pica hasta que ya no más. Pero en líneas generales las abejas son pacíficas, es decir, a menos que se encuentre una serie de relaciones, entraría a complicarse. Pero en líneas generales la abeja no hace más sino su trabajo.
No, se manejan hormonalmente, o sea, por el sentido del olor. Y el hecho de que puedan, lo que denominamos picar a un ser humano o a un animal, es el hecho de un mecanismo de defensa que manejan, porque tengamos en cuenta que ella entrega su vida para podernos picar. En el momento que una abeja en sí, nuestra mielífera por ejemplo, nos pica, deja su aguijón, que es parte de su sistema digestivo, en ese aguijón, y pasado un periodo de tiempo, un ratito, esa abeja se muere. Es decir, que esa energía que ella nos deja, para nosotros nos picó, pero es una carga energética que deja porque está partiendo, cumpliendo su función, partiendo de este plano. Entonces, visto desde ahí, es como que la visión, tanto en este polinizador como en cualquiera de los otros, es eso, es la energía que nosotros como seres humanos todavía no podemos ver.
Cuando tú me hablas de energías y tenemos que trasladarnos al ente de la colmena, a veces se nos vuelve un poco incomprensible en el sentido de que en el fondo es un ser viviente, ¿no? Es decir, son muchos seres que están allí, pero en el fondo es uno solo, porque es la colmena como tal. ¿Podría decir, tendría inteligencia como tal? o son formas naturales de desarrollar las cosas? Desde tu experiencia, desde tu vida y la manera como la sientes, ¿qué nos puedes contar a eso?
Yo lo veo como que ellos son la conexión que tenemos entre el cielo y la tierra, es lo que nos pusieron en el punto intermedio para poder gestar esta energía, ¿no? Y que maneja sus cuatro elementos, no solamente del sol, el aire, la tierra y el fuego, obviamente, que lo manifiesta en la temperatura que genera. Que en ningún otro organismo, por eso tiene la evolución de miles de años más que cualquier otra especie sobre el planeta Tierra. Creo que parte de todo ese proceso es esto, ¿no? El mensaje que nos vienen a dejar. Siempre repito lo mismo. Es la conexión, el ser que viene a conectar el cielo con la tierra. Y nosotros en el medio. De ahí el despertar de cada ser humano que lo puede identificar. No solamente en el polinizador abeja, sino en el millón de polinizadores que tenemos en la tierra.
Además, vuelvo a recordar que los polinizadores son los que nos permiten tener el alimento. Sí. Tú hablas de variedad de polinizadores. Bueno, yo conozco algunos, pero contanos un poco sobre eso, ¿no? Porque en línea general siempre estamos pensando en las abejas, ciertas avispas, ¿no? Algunas que otra mariposa, pero de esa experiencia que tú tienes, ¿qué has visto?
Tenemos un montón, en términos comunes, que denominamos moscas, que son varias en un linaje muy amplio, como así también avispas o avispillas que le denominan, y dentro de las abejas también varias, ¿no? No solamente el africano, la melífera, sino tenemos otras que están más al centro de Latinoamérica, como melipona, algunas que son productoras de miel, otras que solamente se producen estructuras, pero que son fundamentales para algunas especies, para realizar el proceso. Por ejemplo, hay una fruta que nosotros conocemos mucho, como es el higo, que es en necesita de una avispa que está en peligro de extinción. Se produce la polinización para la higuera solamente con esa avispa, y cuando se cierra esa flor, la avispa queda dentro, por eso la inflorescencia es el fruto que nosotros comemos. Entonces, desde un ejemplo así, hay miles, y cuantos que son invisibles hasta ante nuestros ojos.
Te has transado en una lucha realmente difícil, titánica, por no decir otra cosa. Esta es una zona agrícola dedicada al tema de la vid. También hay algo de otros tipos de cultivos, pero básicamente la vid. Y en la mayor parte son cultivos industriales. ¿Qué significa esto? Son cultivos donde se utilizan agroquímicos de una variedad infinita, semillas mejoradas, un manejo de la tierra de corte industrial. Y enfrentarse a eso, defendiendo a las abejas, no es tan fácil. ¿Cómo enfrentarse a semejantes monstruos con tanto poder?
Es como un respirar profundo y pedir que el elemental de las abejas nos ayude. Mi experiencia particular es que durante mucho tiempo, el proceso más o menos de 7-8 años, estuvieron en campos que eran campos vírgenes, un lugar muy cercano acá al distrito de Pareditas. Y bueno, se vinieron grandes empresarios de producción de papa, de ajo, y eso ha hecho un uso no solamente del recurso fundamental que es para nosotros acá y en el mundo, que es el agua, por la gran cantidad de pozos que se han reabierto y el gran uso de para hacer recurso de estos pozos a través de pivot. Entonces, en las producciones de papa y de zanahoria, en los ciclos, es el ciclo de mayor vigorosidad para la reproducción de la etapa mielífera de la abeja. Entonces eso gesta que en temperaturas de 38 a 40, ella, por más que tenga una hormona donde busque lo que sea saludable, va a caer, porque es lo que más cerca tiene en campos nativos muy grandes que fueron rosados y hoy contienen papa, ajo, zanahoria. Se produce gran cantidad de mortandad. Nada, trasladar, hacer traslado, romper ciclos de mucho tiempo, de años, trasladándolo a espacios que estén más alejados de estas grandes infraestructuras que hoy se gestan con las grandes empresas y de monocultivo, no solamente de la VIP, sino papa, ajo, cebolla y demás.
Ese rompimiento de la naturaleza por un tema económico, Y esta zona pues ha presentado eso, ¿no? La creación de grandes empresas, y Argentina en líneas generales, al igual que Brasil, han sacrificado muy buena parte de sus tierras cultivables, de un ecosistema maravilloso, estupendo, que la vida nos dio, por zonas de cultivos extensivos de soja, por ejemplo. En Colombia pues está la palma africana, con todas las consecuencias que esto implica, la coca, que es una maldición para nuestro país, en fin, una cantidad de cosas que rompen el equilibrio, porque ese sistema industrial de producir alimentos, a la final las consecuencias no son tan gratas, y creo que tú lo has vivido en esos desastres ambientales en los cuales estamos sumergidos o que nos estamos sumergiendo.
Creo que el cambio climático es inminente, y esto del capitalismo ya llegó a los pueblos pequeños, como nos estuvo pasando a nosotros aquí en el Valle de Uco. No solamente con la lucha del agua, sino también de nuestras plantas nativas, que era donde podíamos conservar las hábitats durante muchos años. Ese equilibrio se rompió y hoy es inminente de que algo tenemos que hacer con esto para poder que tanto nuestros animales como nuestros polinizadores, como nuestra flora nativa, tenga una reconstrucción en el tiempo para las generaciones que vienen.
Ese romper el sistema, ¿cómo lograr revertir eso, ¿no? Y sobre todo algo que, como te decía, enfrentarse a esos titanes de la producción no es tan fácil. ¿Cómo revertirlo desde las cosas pequeñas, desde esa actividad que tú estás haciendo a través de rescatar las abejas? Quizás la responsabilidad social que nos compete a cada uno de nosotros como parte de este planeta.
Creo totalmente en eso. Creo que cada uno desde su lugar, aportando su granito de luz, sembrando pequeños focos de luz en distintas partes, podemos contrarrestar todo esto que hoy nos toca vivir como sociedad, para que las generaciones venideras puedan disfrutar un poco de esto que nosotros de alguna manera pudimos y que estamos hoy en esa lucha constante contra el monopolio y el capitalismo de la destrucción de nuestro planeta.
Tú nos contabas al comienzo de la historia que tú aprendiste esto también de tu familia. Muchos chicos hoy en las ciudades no aprenden nada de eso. Ellos solamente aprenden a tener perros y gatos alimentados con productos transgénicos. Bueno, es entrar en el mundo de la abeja, en el cual tú pues te has introducido, te ha permitido desarrollar de alguna manera ciencia. Yo diría más bien, como lo definimos dentro de nuestra universidad, un método praxeológico, es decir, desde la práctica vienes aprendiendo, pero también vienes construyendo conocimiento. Vamos a contarle a nuestros oyentes cómo ha sido ese proceso de esa primera colmena que me estuviste mostrando hace un instante aquí en los predios de tu casa, hasta llegar a un tronco, y es un tronco vivo finalmente porque en él habita la vida. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cuáles han sido las metas de tu investigación? ¿Y cuáles han sido los logros que has tenido frente a esos restos iniciales?
Inicialmente, en mi familia, mi abuelo Vicente es el que tenía colmenas. Y siempre de chica como que todo eso resonaba mucho en mi casa, porque él manejaba las abejas como hoy las estoy manejando yo. Pero solo que, bueno, en una caja, en una cámara, obviamente sin protección, sin curarla, sin nada. Él solamente sacaba la miel que necesitaba para el año y el resto era todo para sus abejas. Y siempre creaba alrededor de él, de esa colmena, muchas flores y muchas aromáticas. Eso se trasciende a la vida de mi madre y de mi madre hacia mí. Después, pasados los años, tengo un profesor que se llama Marito Vicente, que ya no está en este plano. Con él empiezo todo este proceso de los polinizadores. Y queda una colmena que venía original de mi madre y una colmena que me regala este profe. Porque yo tenía mucha teoría, pero la práctica de pequeña ya había estado, me había ido bastante tiempo de mi pueblo. A partir de ahí empiezo a observar, ¿no? El manejo de la piquera, las etapas de sus ciclos, los ciclos de floraciones de las hábitats en las que estaba, que tenían mejor comportamiento y que estaban como que yo podía trabajar sin ningún equipo en el campo. Libre, yo ponía mi colmena y ahí podía ir trabajando. A partir de ahí, un día me encuentro con un sauce lleno, con un montón de panales, y y nada, o sea, en otra instancia hubiese sido a querer sacar ese panal de ahí. En realidad lo que hice fue poder observar y ver toda su geometría, la geometría sagrada que había ahí adentro, o sea, era un libro para mí. Empiezo a observar y de ahí empiezo a sacar núcleos para poder poner en pequeñas cámaras. Entonces, llegada la temporada de septiembre, ponía pequeñas cajas y parte del desmembramiento que se realiza como el término de enjambre se trasladaban a esas cajitas y las llevaba a un lugar de campo nativo. A partir de ahí empecé con esa observación. El tema es que se multiplicaban de manera muy, todos los años era como mucho, y hoy actualmente tengo 50. Entonces, en un momento dije, tengo que buscar un hábitat que sea confortable para ellas, porque si ese tronco genera tanta vida en toda esta etapa, tiene que haber una manera. Bueno, y empecé a un curso de agricultura biodinámica y ahí empecé con el proceso de ver cómo podía salvarla de su sanidad. Si decía, si la intervengo, sin la menor intervención tiene que tener una sanidad. Porque es el organismo es como si fuese una sala de cirugía. El propóleo tiene esas propiedades. Bueno, y empecé a cambiar, a hacerles hábitats del tronco y al año siguiente pasaba a tronquitos pequeños y así sucesivamente. Pero ahí también tenía que me empezaban a dar mucha materia prima, me empezaban a dar miel, polen, propóleo, y yo a eso no lo estaba viendo, no. Así que hace 2 años que como que empecé a probar que las mieles eran totalmente distintas. El comportamiento de la abeja en un hábitat y en otro totalmente distinta. Yo en un tronco no uso nada, o sea, puedo estar sentada, conectar, y yo hago la menor intervención. Y a partir de ahí ya empecé a sacar todo lo que yo creía que en el tronco no estaba en el organismo, porque es decir, yo empezaba de una manera tradicional, había pasado por un proceso orgánico y me iba al estado más natural, que era el tronco donde habían nacido ancestralmente en la época de vikingos y demás. Es así mi transición y hoy tengo mi proyecto de que todo mi colmenar vaya a troncos. Y lo que hago es a todo aquel que quiere aprender, le enseño y les regalo abeja en un hábitat para que se pueda hacer como en apicultura familiar, para que tenga su propia productividad y cuide abejas, con el objetivo de que a la familia que yo se lo doy, al año siguiente se lo pueda dar a otro, como una cadena de favor. Creo que es esa el sueño, esa utopía que soñaba hace mucho tiempo y como un sueño hecho realidad de poder ir gestando pequeños foquitos de luces. Es así el proceso. Hoy tengo la producción así en panal y con todos sus derivados, y que se puede, porque lo que en su momento decía no va a dar productividad, hoy eso está desbordado. Y bueno, nada, simplemente esa conexión, que creo que es invitar a más a que hagan una apicultura respetando al ser abeja y aprendiendo de él.
Bueno, cuando uno habla de todas estas cosas, siempre estamos pensando en productividad, negocio, plata, dinero, y hay maneras también de manejar estos sistemas. Uno puede manejarlo envenenando las abejas literalmente para que produzcan muchísimo más, ¿no? Más o menos como trabajamos las ganaderías, ¿no? Entonces, y respetamos los animales para convertirlos en máquinas de producción, que no es tu caso. ¿Cómo lograr que esto sea rentable desde la manera que tú la manejas, más allá del bien que se hace para que los agricultores, su producción pueda florecer y pueda producir frutos y finalmente frutos que llegan a nuestras mesas? Pero desde el apiario, ¿tú qué logras, aparte de la investigación que estás haciendo, qué logras además?
¡Wow! ¿Cuánto, no? Aparte de la rehabilitación, de poder conectar, meditar, sanar, todo eso que transmite la abeja en cuanto a productividad durante estos 4 años, que casi es el proceso de la transversión, nada, miel en panal, que es en realidad el excedente de ellas, porque dejo que se puedan alimentar y lo que les sobra es lo que yo cosecho. Pasa exactamente lo mismo con el polen y con el propóleo, exactamente lo mismo, porque es todo lo que dejan pegado que se denomina de raspado y que yo hago el proceso allá. Entonces como que todo se comercialmente se produce solo, es como que eso viene inerte a la manera de y de que se puede, porque quizás por ahí en mucho en el sistema tradicional es difícil sostener hoy en la economía la productividad de la miel, que es lo que comercialmente se maneja, ¿no? Que interesa producir miel. Entonces se somete a un montón de cosas al organismo para poder obtener y que sea rentable. Y yo puedo demostrar de que se puede hacer una apicultura desde el punto de vista de conexión y que puede ser muy rentable. Yo no lo planteé desde un principio así porque mi idea era un trabajo de investigación, no esto que hoy tengo, que bueno, que nada, que le tengo que dar un enfoque comercial porque en realidad no sé dónde poner la miel.
Es decir, la casa está llena de miel, creo que es bueno etiquetar y poner alguna vitrina, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, esto de las abejas siempre nos deja un interrogante grave y es, ¿qué hemos hecho? Tú desde tu investigación, lo que estás desarrollando, lo que vas a concluir, porque esto tiene que generar definitivamente un documento en alguna parte, ¿qué hemos podido sacar de esta investigación? ¿Qué se ha podido lograr por ahora? No quiero que me cuentes toda la investigación porque finalmente pues está en proceso, ¿no es cierto?
Sí.
Está en proceso. Pero, ¿qué se ha podido lograr?
Que la abeja es el ser más importante de la tierra, eso como un ABC, ¿no? De todo aquel proceso de aprendizaje como ser humano. De que sin abeja no habría alimento. Y que esta conexión del ser abeja que nos conecta con el plano de la tierra y del cielo, el ser humano en un punto tendrá que frenar esta velocidad de transitar la tierra sin el despertar, ¿no? Creo que la abeja nos llama a esto, a tomar conciencia de que somos seres humanos que venimos de prestado a esta tierra y que venimos para construir, no para destruir. Sobre todo el respetar al ser, a cada ser que existe en este plano.
Ese respeto, el respeto a la naturaleza. Resulta que hoy en las grandes ciudades, en el campo es entendible tener perros porque hacen parte de la defensa de la finca, ¿no? El perro no es de adorno, el perro realmente es un compañero. Pero en las ciudades nos llenamos de animales de una manera aterradora y de una crueldad increíble, porque ¿qué haces tú con un perro gigante en un espacio de 40 metros cuadrados y lo dejas solo todo el día mientras que tú vuelves del trabajo? En fin, realmente es una locura la sociedad que estamos viviendo. Es un irrespeto a los animales, en un sin respeto a esos compañeros que la vida nos dio gracias al Holoceno, que es lo que permite que la tierra que conocemos exista y que desafortunadamente estamos destruyendo. El respeto, hablemos de eso, el respeto por la naturaleza, el respeto por la pequeña criatura que en el fondo es una gigante en el caso de las abejas.
Creo que el respeto es poder así, como cada una en el organismo respeta la función del otro, desde que sabe que, y el confiar en el otro ser, ¿no? Porque sabe que la que marca la coordenada donde está el ciclo de floración va a llegar a la colmena a dar la orden para que un grupo vaya ahí a donde encontró ese pequeño alimento y regresa porque es la reserva. Creo que como seres humanos también pasa así, ¿no? Que respetar a donde termina la libertad del uno, comienza la del otro. El saber respetar a la cada uno de nuestros elementos, no solamente desde el uso que hacemos indebido de la tierra, sino el uso indebido del agua, el uso indebido de los seres, ¿no? Que ya se perdió esa conexión de mirar a los ojos a otro y saber que es un ser que piensa, que siente y que actúa. Y de ser conscientes sobre eso, sobre el pensar, el actuar y el hacer. Creo que es lo que nos tiene que salvar como humanidad. Y la abeja en sí, en el trabajo que hace en su organismo, es creo lo que nos intenta dar como señal de que algún día la sociedad pueda aprender ese respeto, esa conducta, toda esa conformidad que hacen ellos como organismo.
Respeto por la naturaleza. Son palabras gruesas que a veces no dimensionamos lo suficiente, porque es el respeto de la vida misma, el conocernos, el conocer el sistema. Y esa parte del sistema es bien importante porque cuando entendemos que las abejas y en general todos los seres que existen aquí hacen parte de un sistema, del cual nosotros también hacemos parte. Y si se rompe el sistema, pues todos los participantes del sistema están expuestos, incluyendo nosotros. Y algo que tú habías mencionado durante esta conversación es la abeja nos enseña eso. El romper el sistema, el romperse esa maravilla que es la vida en alguno de sus puntos, tiene consecuencias. Puede que en el momento no se perciban, pero tiene consecuencias.
Sí, tiene las consecuencias que creo que toda la humanidad hoy la está viviendo. La está viviendo en un cambio climático, la está viviendo en un uso irracional de productos que nos hacen daño a los propios seres humanos. La aplicación y este capitalismo que hace que no podamos ver y respetar al ser humano como parte de todo esto de nuestro planeta, del respetar una planta, el respetar un animal. Volvemos a lo mismo que decíamos hace un rato, ¿no? El romper todos esos esquemas hacen que no valoremos la vida en sí, que hagamos que nuestra esencia no tenga el valor que debe tener. Creo que por ahí es el replantearnos el día de mañana. ¿Qué estamos haciendo hoy en la Tierra? ¿A dónde apuntamos con este cambio climático? ¿Somos conscientes? ¿Somos conscientes del uso que hacemos de cada cosa? Desde la mínima gota de agua hasta el plástico que tiramos o aquello que quemamos. O los grandes industriales que por tener un fomento de grandes monstruos capitalistas rompen pueblos enteros o devastan bosques o matan animales. Que eso no nos sea indiferente al sentido, porque somos parte, todos somos de un todo, somos el uno, es el parte de todos.
Si el ahora es un mar tempestuoso, un páramo en sombras, un paisaje de heridas, el amor es la tierra que a todos reclama el camino para ir en la vida. En ganar y perder se nos va el corazón, pero lo que duele es vivir sin amor. Cogollo para ir en la vida, a César Ruiz Bustelo, noble sanjuanino, se lo entrego por ser un cuyano, de amistad fraterna que hallé en mi camino. En ganar y perder se nos va el corazón, pero lo que duele es vivir sin amor. En ganar y perder se nos va el corazón, pero lo que duele es vivir sin amor.
Bueno, tú nos contabas al comienzo que pues esto de la apicultura pues es realmente nace desde tu familia, pero tú tienes un trabajo con chicos de educación especial. ¿Cómo entran las abejas allí y cómo entran ese respeto por la naturaleza con estas personistas que desafortunadamente en algunos sectores de la población pues son rechazados, no incluidos, maltratados? Bueno, cuéntanos un poco de esto.
En realidad, yo siempre he dicho, yo cuando volví acá a Mendoza, esa era una carrera que yo había hecho, nunca la había ejercido, pero cuando vine acá, después de unos procesos de partidas, de hijo, mamá y papá, como que en esa búsqueda de tantas cosas, salió un llamado a una escuela especial y es así que ingreso a esta escuela y me conecto con este mundo maravilloso que es, creo que, la esencia del amor en la tierra. Digo siempre porque todos los días nos enseñan algo nuevo, todos los días tienen algo para aprender y una ilusión por completar. Y mi relación con las abejas es que yo ya venía con un proceso de estudio y cómo se aceptaban ellas unas con otras y cómo había mucha parte de apiterapia que producía beneficios en muchas de las patologías que por ahí se encuadran las personas con discapacidad. Entonces, a partir de ahí yo decía qué lindo que un nene Downs pudiera sentarse y meditar conmigo frente a una colmena, sin que lo picaran. O a un nene que convulsionara, que pudiera estar y pudiera conectar desde ahí y dejara de convulsionar. Eso como un sueño, pero que después en muchos, en todo este trayecto de casi 10 años de escuela especial, se han podido dar. Y creo que también es como esa conexión, ¿no? Creo que el mundo de la discapacidad es el organismo de un colmenar, de la manera que trabajan, de la manera que se respetan, de la manera que se aman. Porque por más que el sistema, sistema social, ¿no?, no tenga el concepto de incluir, de integrar desde el amor, en ellos sí se ve reflejado lo que es el amor, la compasión del uno por el otro, porque es ayudarse de manera mutua. Ese es el trabajo que por ahí me llevó a la abeja y a discapacidad. Creo que con mucho para aprender, pero como un despertar ahí muy bonito de cuánto se puede hacer, cuánto como sociedad podemos llegar a hacer para esa parte, que seamos un todo.
Ese que seamos un todo, hemos olvidado, y esta sociedad individualista cada vez más marcada rompe ese ser comunidad. Nuestro fundador, el padre Rafael García Herreros, pues él no creó un barrio, él creó fue una comunidad donde las personas tenían responsabilidades, pero también tenían ¿cómo se dice? Deberes, responsabilidades y derechos. Tenían también derechos, el derecho de poder vivir bien, de poder desarrollar sus talentos, en fin, una cantidad de posibilidades. Ese volver a la comunidad. Aquí en esta región de Mendoza, y pues que es una región relativamente pequeña, donde hay una población que se conocen entre sí a la final de cuentas, se logra palpar un poco eso de la comunidad. Además porque es, la mayor parte se dedican al tema del campo, de una u otra manera. Comunidad, creo que ese mensaje maravilloso que nos invitan las abejas y todo este trabajo que tú estás haciendo, el trabajo con los niños, el trabajo comunitario, en realidad esa sociedad es una comunidad. Y creo que es muy importante que volvamos a eso, a ser comunidad.
El concepto de la comunidad, la fraternidad, la unión. La unión de ser parte, de sentirnos parte, de volver a tener la libertad de poder hacer, pero la libertad también de esa pertenencia y de lo que cada uno desde su punto, desde su lugar en el que le toca, pueda aportar, no solamente en el vínculo familiar, sino en el comunitario y en el global, que es como que todo puede llegar a encerrar a esto, y volvemos siempre a lo mismo, que lo llevo a esto de formar parte del organismo, cada uno en su función, no solamente desde quienes gobiernan, sino también de cada una de las partes de la sociedad, ¿no? Que esa identidad se conforme en esa fraternidad de comunidad, de respetar la función de cada uno, pero sin esto del libertinaje que nos lleve a compartir esto que es este concepto de globalización y de maltrato, por decir que no, que está tan visualizado socialmente.
Sí. Bueno, ya como se nos va acabando el tiempo, esto tiene que, tu trabajo va a generar pues todo un proceso de investigación, es un proceso de investigación, tendrá que generar un documento o algo así que va a ser compartido para la ciencia, o va a ser simplemente un trabajo desde tu actividad profesional académica, es decir, ¿hacia dónde va esta investigación?
En un principio yo lo hacía para conmigo, para terminar en esa búsqueda en la que yo estoy y la que seguiré, y después como que fue tomando una forma de que cuando me di cuenta, al tercer año tenía muchos cuadernos escritos de todo lo que me pasaba cada vez que me sentaba en una piquera o cada vez que por ahí veía que, o sentía ese que no poder, ¿no? Y que después volvía a los 10, 15 días y me daba mucho más fuerza para continuarlo, de ver que por ahí el recurso económico no era el que necesitaba para ponerlo, dejar una cosa para ponerla ahí apostando, ¿no? A comprar más material, a comprar más plantas, a poder resembrar, a poder hacer generar hábitats que por ahí en espacios que no son propios en realidad. Pero sí, creo que hoy ese objetivo va a seguir siendo el día a día, seguir aprendiendo, dejar un registro y dejar una bibliografía y sobre todo compartirla, que creo que la mejor manera de poder transitar este plano es aprender de manera conjunta y de que cada conocimiento que se pueda, no creo que no es el proceso de enseñar, sino el de compartir, aprender y desaprender de manera conjunta, no solamente para mi generación, sino para otros. Y lo hago, por ejemplo, con los míos. Arranco por casa con mi sobrina que dice: tus mascotas hoy picaron a Luna, que es mi perra, por ejemplo, tus mascotas están muy cerca de la casa. Bueno, esa mascota creo que es la que me vitaliza y me da a que pueda seguir visualizando, que es la mejor manera de aprender, y encendiendo foquitos de luces de que salvemos, podamos dejar un planeta mejor del que lo recibimos. Aunque hoy veamos que eso no se puede, soy como una soñadora de que sí. Cuidar el agua, la montaña, hacernos conscientes de que existe un cambio climático y que solamente depende del ser humano.
Sí. Bueno, ese ser humano que desafortunadamente pues también lo volvimos una máquina, ¿no? Una máquina de producción. Usted nace y trabaja toda su vida para tener cosas que al final no sirven para nada porque nunca las utilizamos lo suficiente, y aparte de eso pues nos costó un montón de tiempo, de paciencia y de vida. Creo que el mensaje de las abejas en su cortísima vida es trabajar en la comunidad, el servicio de la comunidad. Creo que ninguna de estas abejas sale con el cuento de que yo soy la dueña de la comunidad y que tengo mayores acciones, ¿no? Ninguna hace eso o simplemente pues piensa que el poder está en ella. La naturaleza en sí misma nos enseña el camino. Desafortunadamente nos hemos cegado de una manera aterradora frente a un mundo que nos han vendido que a la final no es tan cierto. Y las abejas tienen esa particularidad de ser un ejemplo y un espejo, no solamente de la necesidad de ser comunidad, sino algo que es aún más duro y serio cuando lo conversamos. Las estamos extinguiendo, las estamos literalmente asesinando. Su desaparición es nuestra desaparición. Y creo que nosotros los humanos, de alguna manera, eso que le hacemos a la abeja, nos hacemos a nosotros mismos como comunidad. Asesinamos de muchísimas maneras. Y el destino, si no lo cambiamos, pues va a ser tristemente el destino de una gran cantidad de insectos que están muriendo, que están desapareciendo de la faz de la tierra. Y con ella, nosotros, que es lo más triste. Abejas, mi querida niña, son preguntas y respuestas, ejemplos y posibilidades de un caminar que nos invita a reconsiderar nuestra vida. Desde Mendoza, pues ha sido un gusto poder compartir contigo tu experiencia, saber que hay personas como tú que se dedican a esto, simplemente por el placer de hacerlo, más allá de un estricto proceso académico, científico, sino el poder construir mundo, de poder construir sociedad, de poder recuperar la naturaleza, que en esta zona del país que vive las estaciones, pues tiene esa particularidad. A veces hay, a veces no. Nosotros que somos del trópico siempre tenemos, y por eso siempre despreciamos todo, porque nos parece que de hecho siempre tienen que estar, lo cual no es cierto. En la medida que sigamos destruyendo, pues vamos a acabar con nuestra propia vida. Así que pues un gratísimo gracias por habernos permitido llegar hasta tu casa y conocer de tu experiencia. Y bueno, enviar ese mensaje a todos nuestros oyentes que somos responsables hasta de las abejas.
Sí, primero agradecerte mucho que hayas llegado. Espero que tu estadía sea con mucha luz por tu paso por aquí. Nada, creo que como mensaje es nos replanteemos como humanidad que no estamos solos y que de nosotros depende el transitar en esta conexión entre el cielo y la tierra. Y que la abeja es un mensajero que nos viene a mostrar esta realidad. Que sin ella no existe vida.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, pues la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad, esta vez desde la Argentina. Confiemos que en otra ocasión pues podamos estar en otro lugar de nuestra bellísima América Latina, que realmente es el paraíso terrenal y que tenemos que defender. A todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía y será hasta otra ocasión.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.